Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es lunes 27 de diciembre. Bolivia amanece con un gasolinazo navideño. Llegó a su fin el juicio más importante en la historia reciente de Rusia y la crisis política en Costa de Marfil dispara los precios del cacao. Desde Londres los saluda Margarita Rodríguez. Bolivia amaneció hoy con lo que parece ser una buena nueva para el gobierno, pero quizás no tan buena para muchos bolivianos. El Ejecutivo de la Nación Sudamericana anunció el domingo una fuerte subida de los precios de los combustibles, con incrementos de hasta 82%. Ya el principal sindicato de transporte del país convocó una huelga indefinida. Vladimir Hernández, de BBC Mundo Radio, informa los argumentos presentados por el gobierno para aplicar la medida.
Se trata del mayor ajuste económico en los últimos 6 años en Bolivia. Ante la ausencia del presidente Evo Morales, quien viajó a Venezuela, el vicepresidente Álvaro García Linera fue el encargado de explicar la decisión. De acuerdo con el funcionario, el gobierno boliviano no puede seguir subsidiando las importaciones de combustible debido a que termina siendo contrabandeado a los países vecinos. Los precios de los combustibles habían estado congelados durante 6 años y la factura que el gobierno de La Paz paga para ofrecerlos a los bolivianos a precios menores comparados con los del mercado internacional ascendió este año a 380 millones de dólares. El valor de los carburantes bolivianos que se comercian de forma ilegal en Perú, Brasil, Chile y Argentina es de 150 millones de dólares, lo que el vicepresidente calificó como una vena abierta en los bolivianos que alimenta a los extranjeros. El gobierno ha prometido compensar el impacto de esta subida con un aumento de los salarios de los empleados públicos. La medida fue recibida con rechazo por el sindicato de transporte y dirigentes opositores, que la han calificado como gasolinazo brutal y cirugía sin anestesia. El mismo domingo, miles de bolivianos hicieron largas filas en las gasolineras que comenzaron a cobrar de inmediato el nuevo precio de los combustibles. El costo del litro de gasolina aumentó 72%, el de la gasolina premium ascendió 57% y el precio del diésel se incrementó 82%. Analistas aseguran que este súbito acatamiento de los principios del libre mercado será una dura prueba para el apoyo al gobierno de izquierda de Evo Morales. Vladimir Hernández, BBC Mundo Radio.
En Rusia llegó a su fin el que se considera el juicio más importante en la historia reciente de ese país. El ex magnate ruso Mijail Jodorkovsky y su socio en la petrolera Yukos, Platón Lebedev, fueron condenados tras ser hallados culpables de lavado de dinero. Rafael Estefanía, de BBC Mundo Radio, investigó las diferentes lecturas que se hacen de este dictamen.
Mijail Jodorkovsky llegó a ser el hombre más rico de Rusia y el más famoso de los oligarcas surgidos de la ola de privatizaciones que siguió a la caída del comunismo. En el juicio que se llevó a cabo en un tribunal moscovita, a Jodorkovsky se le encontró culpable de lavado de dinero. El ex magnate petrolero ha estado en prisión desde 2005, cuando fue condenado por fraude y evasión fiscal. Todas las acusaciones han sido calificadas por Jodorkovsky como políticamente motivadas. Su defensa asegura que su verdadero delito fue haber criticado al expresidente Vladimir Putin y haber financiado a la oposición. Jodorkovsky dijo en noviembre de este año: «No solo somos yo y Platón Lebedev los que estamos siendo juzgados, sino todo el pueblo de Rusia». Expertos aseguran que los rusos están dando cuenta de que los únicos oligarcas que enfrentan problemas con la ley son aquellos que se han opuesto a la autoridad. La respuesta del primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, fue contundente. «El lugar de un ladrón es la cárcel», dijo a través de la televisión. En una entrevista anterior, Putin se pronunció a favor de una extensa condena en contra del exmillonario, citando otros supuestos crímenes por los que no ha sido acusado. Para algunos diplomáticos, como el embajador alemán de Rusia, Ulrich Brandenburg, este juicio es una prueba para el Estado de Derecho en Rusia. Y al mismo tiempo, dicen analistas, el dictamen es considerado un indicativo de las ambiciones de Putin, quien podrá presentarse como candidato a las próximas elecciones presidenciales en el 2012. Rafael Estefanía, BBC Mundo Radio.
Los gobiernos de Cuba y Estados Unidos se han puesto de acuerdo con la empresa de envíos de dinero Western Union para entregar las remesas en pesos cubanos convertibles, una medida que, tal y como nos cuenta el corresponsal de BBC Mundo Radio en Cuba, Fernando Rasberg, al parecer favorece a todas las partes.
El gobierno cubano eliminó el impuesto del 10% a las remesas familiares enviadas en dólares estadounidenses. En un acuerdo entre La Habana, Washington y la empresa Western Union, el dinero remitido por los emigrados a sus familiares es entregado en pesos cubanos convertibles, pero sin aplicarles ningún gravamen. Este impuesto había sido decretado por el gobierno de Fidel Castro y fue la respuesta cubana a las sanciones de los Estados Unidos contra los bancos internacionales que cambiaban los dólares de Cuba. La nueva regulación, aplicada desde la pasada semana, ha disparado las remesas, según dicen a BBC Mundo empleados de Western Union. Nos informaron que solo el jueves una de sus oficinas entregó el equivalente a $11,000 y que una similar actividad se desarrolla en el resto de las dependencias. La empresa se beneficia mucho dado que los dólares que sean enviados con viajeros conocidos como mulas tendrán que seguir pagando el 10% de impuesto al cambiarlos en los bancos. También gana el gobierno cubano, que entregará pesos y recibirá toda la moneda dura junta, sin tener que esperar que el beneficiario se decida a cambiar el dinero como ocurría hasta ahora. Finalmente, Washington tendrá un mayor control sobre los envíos de dinero hacia Cuba. En la actualidad, el 90% de las remesas familiares procedentes de los Estados Unidos utilizan vías ilegales, por lo que nadie sabe a ciencia cierta su monto real. Desde La Habana, Cuba, Fernando Rasberg, BBC Mundo.
Más información en bbcmundo.com. Los precios internacionales del cacao han subido 12% desde inicios de diciembre debido a la crisis política desatada por unas disputadas elecciones en Costa de Marfil, principal productor del mundo. Como nos dice Rosario Gavino de BBC Mundo Radio, el aumento podría beneficiar a los productores de América Latina, que representan 15% de la producción mundial.
Costa de Marfil produce un 40% del cacao del mundo. Por eso no es de sorprender que los precios del producto se hayan disparado con la crisis política desatada tras las elecciones del 28 de noviembre pasado. La ONU afirma que decenas de personas han muerto y unas 200 han resultado heridas allí en enfrentamientos entre simpatizantes del actual presidente, Laurent Gbagbo, quien aspiraba a la reelección, y su rival político, Alassane Ouattara, a quien la comunidad internacional reconoce como ganador de los comicios. Debido a esto, la tonelada del producto ha subido a alrededor de $2,500 por temor a que la situación en el país africano lleve a una escasez. Pero la presente crisis en Costa de Marfil se produce tras años de tensiones políticas que en los últimos 4 años han llevado a que los precios del cacao se dupliquen. A mediados de julio pasado, el cacao alcanzó su nivel más alto en 33 años y aumentaron los temores de que el mundo se iba a quedar sin suficiente cacao para satisfacer a los amantes del chocolate. Los precios descendieron desde entonces, pero esta crisis en Costa de Marfil amenaza con revertir nuevamente la situación. Laurent Pipiton, portavoz de la Organización Internacional del Cacao, le dijo a la BBC que como resultado de estas tensiones políticas ha bajado considerablemente la inversión y la capacidad productiva del país. Mark Gregory, corresponsal para temas económicos de la BBC, señaló además que la producción en Ghana, el segundo productor del mundo, podría contrarrestar cualquier reducción en Costa de Marfil. Los analistas señalan que el aumento del 12% registrado en los últimos días podría beneficiar a los productores de América Latina, que representan un 14% de la producción mundial. De hecho, Ecuador, el segundo productor de la región, registró un fuerte aumento en su producción en 2009, año en el que también hubo un aumento en los precios producto de la inestabilidad política en Costa de Marfil. Brasil tuvo un crecimiento moderado el año pasado. Otros productores importantes son República Dominicana, Colombia, México y Venezuela. Rosario Gavino, BBC Mundo Radio.
El año que está a punto de concluir ha sido uno de los más violentos de la historia reciente de México. Las autoridades reconocen que hasta noviembre pasado más de 12,000 personas fueron asesinadas durante la lucha entre y contra carteles de la droga, una cifra que no se veía desde la Revolución Mexicana. Alberto Nájar, de BBC Mundo Radio, tiene los detalles.
Entre enero y noviembre, la lucha contra el narcotráfico causó la muerte a más de 12,000 personas en México. Eso convierte a 2010 en el año más violento de la historia reciente del país, y no solo por el número de víctimas, sino por la estela de agresiones que hubo detrás. Por primera vez aparecieron los autos bomba, algo que no se veía desde la última guerra civil. Comunidades enteras quedaron vacías porque sus habitantes huyeron por miedo. También hubo ataques con granadas a civiles inocentes y aparecieron varias fosas clandestinas con decenas de cadáveres. México fue testigo de organizaciones delictivas con profunda base social. Y a pesar de todo, las encuestas de opinión dicen que la batalla está lejos de ganarse. Cada vez son menos los mexicanos que creen que la lucha contra los carteles de la droga se libre en forma correcta. Pero no parece que habrá cambios en el corto plazo. Las autoridades mexicanas dicen que la estrategia será la misma por lo menos hasta 2012, cuando termine el periodo del actual gobierno. Analistas esperan que la violencia aumente en los próximos meses, entre otras razones por una que parecería contradictoria. La captura o muerte de capos de narcotráfico ha propiciado la aparición de líderes menores que disputan el control del mercado. Y eso genera más violencia en las calles. Desde México, Alberto Nájar, BBC Mundo Radio.
Al menos 400.000 familias colombianas viven en zonas de alto riesgo por inundaciones y deslaves, le dijo a BBC Mundo la ministra de Vivienda y Ambiente de ese país, Beatriz Uribe. En medio de la tragedia invernal, el gobierno colombiano se compromete a reubicar a 200.000 de ellas en los próximos 4 años. Con más información desde Bogotá, Hernando Salazar, de BBC Mundo Radio.
El peor invierno en la historia de Colombia ha dejado al descubierto la tragedia de la pobreza y también el desorden territorial de un país de montañas y valles con más de 1.100 municipios. Un tercio de ellos tiene personas viviendo en zonas de alto riesgo. El gobierno colombiano estima que hay unas 400.000 familias, es decir, más de 2 millones de personas en esas condiciones y cuyas casas pueden ser inundadas o aplastadas por deslaves. El presidente Juan Manuel Santos dijo que ya es hora de pensar en la reubicación de esas personas. Lo hizo a raíz de la evacuación de emergencias de Gramalote, un pueblo de 3.000 habitantes en el noreste del país que empezó a ser tragado por una montaña. Pero el problema es que reubicar a las 400.000 familias colombianas que viven en zonas de alto riesgo cuesta más de 6.000 millones de dólares, le dice a BBC Mundo Radio la ministra de Ambiente y Vivienda, Beatriz Uribe. Y por esa razón, la ministra asegura que el gobierno colombiano solo se compromete a reubicar a 200.000 familias en los próximos 4 años. El economista Jorge Iván González, quien hace parte del equipo que prepara el informe de desarrollo humano de Colombia, les dice a BBC Mundo Radio que si el gobierno tuviera voluntad política, podría financiar todas esas viviendas con recursos de los fondos de pensiones y elevando los impuestos a la tierra que reciben los municipios. La ministra de Vivienda agrega que salvo Gramalote en el noreste y un pequeño poblado del suroeste de Colombia, las autoridades colombianas no están pensando en la reubicación de pueblos enteros, sino de sectores específicos. En Bogotá, Hernando Salazar, BBC Mundo Radio.
Entre la nieve y las medidas de seguridad, los estadounidenses se han enfrentado a una semana de caos en el transporte. Tradicionalmente, con la llegada de la temporada navideña, el tráfico en aeropuertos y carreteras aumenta. Pero este año, las nuevas medidas de vigilancia, por un lado, y los estragos de un invierno adelantado, por el otro, han complicado la normalmente ajetreada última semana de diciembre. En cuanto a la seguridad, todo se debe a un cambio de enfoque en la estrategia antiterrorista por parte del gobierno estadounidense, como dice el corresponsal de BBC Mundo Radio en Washington, Carlos Chirinos.
Este domingo, la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, dijo en una entrevista con CNN que se están enfocando en los llamados objetivos suaves para responder a lo que definió como la constante amenaza del terrorismo. Según Napolitano, hoteles, centros comerciales, estaciones de trenes y autobuses han visto la vigilancia incrementarse en diciembre, que es la temporada en la que este tipo de lugares son más visitados o usados. En el recuerdo del gobierno estadounidense está también el fallido atentado contra un avión que estaba por aterrizar en Detroit hace exactamente un año por parte de un supuesto extremista que llevaba explosivos ocultos en su ropa interior. En los últimos días, además, varios portavoces gubernamentales han venido advirtiendo a la ciudadanía sobre el creciente peligro que consideran representan los llamados extremistas domésticos. Se refieren a ciudadanos estadounidenses, bien nacidos acá o naturalizados, que tienen conexiones con grupos radicales musulmanes en el Medio Oriente o en Afganistán. Los analistas recuerdan que los protagonistas de los últimos intentos de atentados han calado justamente ese perfil. Y además, también recuerdan que los peores atentados sufridos en Europa en los últimos años han sido en este tipo de localidades, es decir, estaciones de trenes, como el caso de Madrid en 2004, o el metro y autobuses de Londres en 2005. Como consecuencia, en las últimas semanas se han visto nuevos procedimientos de revisión de pasajeros y equipajes en aeropuertos estadounidenses, y hasta en el metro de Washington se empezó a poner en práctica una revisión aleatoria de bolsos y paquetes. Ambas medidas han sido cuestionadas por grupos de defensa de derechos humanos y colectivos ciudadanos en general porque consideran que tratan indiscriminadamente a la población como sospechosa y que, sin embargo, no ha servido para frustrar hasta ahora ningún atentado extremista. Desde Washington, Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio.
Así llegamos al final de BBC Mundo Radio. Desde Londres los acompañó Margarita Rodríguez.